UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Ya está aquí Somos Periodistas, vuestra cita mensual con el periodismo y su ejercicio. Hoy nuestra propuesta gira en torno al periodismo medioambiental de nuestra provincia. Con motivo de la primera jornada Periodismo y Medio Ambiente en la provincia de Alicante, que se va a celebrar de forma virtual en la UMH el próximo 22 de abril de 9 a 1 de la tarde, con la colaboración de la revista UMH Sapiens, Hidracua y la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, hemos reunido a sus principales protagonistas y con ellos vamos a hablar sobre periodismo y medio ambiente en nuestra provincia. Unos días antes de esta jornada tenemos el privilegio de contar con las voces de Alicia de Lara, profesora de Periodismo Científico y Medioambiental y directora de la revista UMH Sapiens, Amalia Navarro Arcas, directora de Desarrollo Sostenible y Equidad y gerente de Sistemas de Gestión de Hidracua en la Comunidad Valenciana, Francisco José Benito, periodista en el diario Información desde 1985, medio en el que se encarga de los temas de agua, medio ambiente, turismo e infraestructuras, y Antonio Sánchez Aplana, director de Innovación y Tecnología de Dynapsis y CityLit Alicante en la asociación Big Data y Analytics. Son perfiles muy acreditados que nos permitirán hacer un breve repaso por el medio ambiente alicantino y su proyección en el periodismo. ¿Qué información medioambiental debe llegar al lector? ¿Cuándo la información relevante se queda sin contar? ¿Quién se queda en el tintero a la hora de entrevistar? ¿Desde dónde se debería enfocar una información medioambiental? ¿O por qué contarlo todo en medio ambiente? Con ellos hemos mantenido una conversación nutritiva. Escuchemos qué tienen que contarnos.
Comenzamos por Alicia de Lara, profesora de Periodismo Científico y Medioambiental en la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Cuál es la importancia de la comunicación para el desarrollo y la responsabilidad social?
Bueno, yo creo que el papel de los periodistas y de los comunicadores en general para que la sociedad entienda y sea consciente de su papel en la sostenibilidad es fundamental. Es fundamental en todas las áreas, ¿no? Bueno, lo hemos visto recientemente, ¿no? Con estos meses que hemos, bueno, y este año que hemos pasado, ¿no? La importancia que ha supuesto el papel del periodismo, ¿no? Y de la comunicación en la comunicación de la salud. Pues yo creo que en cualquier área que tiene que ver con la responsabilidad social, el papel del periodismo es fundamental. Fundamental también en una sociedad democrática. Nosotros somos el puente entre los diferentes actores, políticos, asociaciones y la ciudadanía. Somos aquellos que transmiten esos mensajes de una manera comprensible, en el caso, por ejemplo, de las fuentes expertas o los científicos, y de una manera crítica también, en el caso de los poderes políticos, o así debería de ser, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro papel es fundamental porque contribuimos a crear sociedades democráticas y a que la ciudadanía entienda cuál es su responsabilidad en el futuro en este caso, pues en el futuro del planeta.
La pregunta ahora es para Amelia Navarro Arcas, quien en la primera jornada Periodismo y Medio Ambiente en la provincia de Alicante analizará los objetivos de desarrollo sostenible en medio ambiente y sostenibilidad y su aplicación por parte del sector privado. Amelia, ¿qué papel tiene la empresa privada para hacer llegar a los periodistas los objetivos de desarrollo sostenible?
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que la empresa como motor de crecimiento económico es un agente clave en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Así, de hecho, lo reconoce la ONU en la propia Agenda 2030. Nunca el mundo empresarial había tenido un papel tan relevante en los objetivos de las Naciones Unidas. Siempre se habían centrado en los gobiernos, en la sociedad civil, que por supuesto tienen su papel y su importancia, pero por primera vez le dan protagonismo a la empresa en esta agenda del año 2015, ¿no? Para el 2030. De hecho, la ONU reconoce esa fuerza transformadora que tienen las empresas, porque son la fuente de crecimiento económico, y creen que el sector privado tiene que liderar las mejoras de la calidad de vida en el mundo. De hecho, bueno, pues sabemos que las empresas generan empleo, mejoran las condiciones de vida de las personas, ofrecen oportunidades. Y luego, bueno, pues tienen unos impactos positivos, negativos, a nivel social, a nivel ambiental. Tienen la capacidad también de desarrollar innovación, tecnología y soluciones precisamente para minimizar esos impactos. Y hay muchas compañías responsables que se han comprometido con los ODS y que los han integrado en la estrategia empresarial. Yo creo que de cara a los medios, a los periodistas, el papel de las empresas sería compartir esas buenas prácticas que realizan en materia de contribución a los ODS, pues mediante, no sé, notas de prensa, noticias, eventos, etcétera, ¿no? Y es importante resaltar que la contribución a los ODS va mucho más allá de un greenwashing, de una moda, del usar un logo muy bonito con colores en cualquier soporte, ¿no? Sino que los ODS han de integrarse en la estrategia, hay que hacerlo con coherencia, ¿no? Siendo consecuentes. ¿Cómo se integra en la estrategia? Pues teniendo en cuenta todas las áreas transversales en las que impacta, estableciendo compromisos, objetivos claros, acciones para conseguir estos objetivos, midiendo con indicadores cuál es tu evolución, haciendo un seguimiento con transparencia, comunicándolo también, cómo vamos respecto al cumplimiento de los ODS en nuestra empresa y valorando precisamente ese impacto final que podemos tener, ¿no? Y yo creo que aquí el papel del periodismo es, pues por un lado, ayudar a difundir estas buenas prácticas que sirven para otras empresas, que pueden servir de referencia, y dar visibilidad a estas experiencias positivas. A la vez ayuda a las empresas a ser mejor valoradas por sus clientes, por la sociedad, y les da también mayor competitividad en el mercado, ¿no? Yo creo que hay aquí una relación win-win positiva para tanto el campo del periodismo como para las empresas. Por otro lado, yo creo que el papel de los periodistas sería transmitir esta información de manera fiable, como decíamos, ¿no? Viendo realmente cuáles son las empresas que contribuyen positivamente, ¿no? Alejándonos de esos temas de lavado de cara y demás que comentábamos. Y bueno, y poner en valor ese impacto positivo pues en el medio ambiente, la sociedad, etcétera, siendo conscientes, ¿no? De la importancia que tiene la Agenda 2030 y para que ese mensaje cale en otras personas y cale en otras empresas.
Pasamos ahora a la experiencia de un experto en medio ambiente, que es el periodista Francisco José Benito. ¿Cuál es o debería ser la postura del periodista ante informaciones de carácter alarmista para la población?
Pues todo lo contrario. Un poco ser ponderados, tener buenas fuentes, que es complicado tener buenas fuentes porque mucha gente te intenta vender siempre su interés. Las empresas pues te intentan vender, aunque hacen cada día están más comprometidas con el medio ambiente, pues intentan siempre, nunca lo hacen mal. Vertidos de agua nunca tienen la culpa. Emisiones de gases de efecto invernadero son las mínimas. Entonces hay que tener un poco, meterlo todo en una especie de centrifugadora y valorar lo que te dicen unos, lo que te dicen otros, y luego también achacar tus propias conclusiones, y cuando hablamos de conclusiones, te las dan las fuentes. Las fuentes es complicado. Es a lo largo de los años, tú vas trabajando con, llamando a uno, llamando a otra, vas cogiendo una confianza con ellos, con lo que te dicen. Pero siempre hay que un poco tamizar lo que te van diciendo. Y sobre todo, a la hora de exponer las informaciones, hay que intentar ser lo más rigurosos posibles y huir de los amarillismos. Os voy a poner un ejemplo. Todos habremos visto cuando se habla del cambio climático, va a subir el nivel del mar, va a desaparecer Tabarca. Habréis visto todos las famosas fotos que las mandaba Greenpeace, que Greenpeace no es nada sospechosa, o a veces también puede ser sospechosa porque son bastante a veces talibanes en esta historia. Los ecologistas ya sabemos cómo son. Hay una hormiga X en un paraje y ya hay que proteger el paraje entero, ¿no? Igual tenemos que pensar en otros medios, por ejemplo, pero os decía, un tema que a mí me tiene siempre de la. Cada vez que se habla del cambio climático, se ven las olas estas gigantescas rebasando el skyline de Benidorm, los rascacielos. Eso no va a pasar nunca, pero hablas con unos y te dicen, no, sí, seguro que va a pasar eso. Y luego vas a los científicos y dicen, no, o sea, en 25 años ha subido un milímetro el nivel del mar. Entonces hay que escuchar a todos, pero tener tus propias conclusiones, que no pueden ser igual fidedignas y buenísimas, pero hay que madurar todo lo que te dicen, madurarlo y expresarlo de alguna manera, sobre todo no caer en el amarillismo, que en esto del cambio climático, del medio ambiente y de los objetivos de desarrollo sostenible, a veces todo el mundo peca un poco de exagerar.
Hemos querido también ahondar en relación a las informaciones difíciles de afrontar, aunque tengan estas interés para la población. Así preguntamos a Antonio Sánchez Zaplana. ¿Cuál es la tarea del gabinete de comunicación de la empresa innovadora cuando dicha innovación genera rechazo por desconocimiento?
A ver, principio de educación didáctica, utilizar el lenguaje adecuado y ser transparente. Yo creo que se ha pecado desde muchos sectores, acaba de hablar Benito sobre el tema del ecologismo, del medio ambiente, probablemente para captar la atención, pasarse un poco al amarillismo, ¿no? A exagerar, ¿vale? Para que, pues lógicamente todos vivimos y el periodismo vive de audiencias, ¿no? Pues las empresas viven de ganar dinero, ¿vale? Que yo creo que hay gente que se olvida un poco de eso, de que las empresas están para ganar dinero. Y cuanto más dinero ganen, mejor le va a la sociedad porque más pagarán a sus empleados y sus empleados estarán más contentos y activarán la economía, ¿no? Las empresas no son ONGs, ¿vale? Y los periodistas tampoco, ¿vale? El periodismo también es un negocio que necesita contar las cosas, contarlas bien y generar beneficios a la sociedad y a la economía. Siempre siendo independientes, ¿vale? Y contrastando informaciones. Entonces, desde la empresa, lo que se intenta, y el cambio que ha habido en los últimos años, es probablemente darle un giro a todo lo que hacíamos y contar lo que hacemos, ¿vale? Porque muchas veces lo que nos pasaba en las empresas es que hacíamos muchas cosas, por ejemplo, contra el famoso cambio climático, y Amelia está aquí, del cambio climático, pero no contábamos. Y nosotros hemos estado siempre preocupados porque no se pierda una gota de agua o porque haya recursos hídricos en planes directores que hacemos para las poblaciones a 25, 30 años para asegurar el suministro de agua, ¿vale? De esas poblaciones, y nunca lo contábamos, ¿vale? Pero era nuestra preocupación, mirar a un largo plazo, no solo en el cortoplacismo, ¿no? También adaptarnos, o sea, las empresas nos hemos adaptado como los periodistas a las nuevas formas de comunicar que conllevan unos riesgos en la inmediatez, ¿vale? Antes podíamos trabajar todos en una comunicación periodística, una comunicación empresarial, pues tiempo, semanas, y ahora hemos pasado a minutos, ¿vale? Entonces, claro, eso conlleva un riesgo en lo que es contrastar la información, saber qué se cuenta, cómo se cuenta, y sobre todo, no por contar mucho, tampoco te va a ir mejor, ¿vale? Yo creo que sufrimos ahora mismo en toda la sociedad una infoxicación, ¿vale? Nos llegan tantas informaciones contradictorias entre ellas que llegar a hacer un criterio de las mismas es difícil para la sociedad. De hecho, lleva a que la gente joven, ya lo sabéis, o sea, la gente joven son los que crearon el fenómeno de los influencers, ¿no? De que un tío que cuenta una cosa haciendo bailecitos, ¿vale? Tiene más impacto que un periodista renombrado con su carrera y con sus años de experiencia que publica un artículo en un medio serio, ¿no? Entonces, yo creo que ese es principalmente el cambio que hemos dado de las empresas: transparencia, inmediatez y contar lo que hacemos.
Volvemos a la formación en la universidad y preguntamos a Alicia de Lara. ¿Qué necesita la universidad de las empresas y los expertos para que la formación de los futuros periodistas sea más eficiente?
Necesita que haya una colaboración codo con codo en todo momento. O sea, la universidad tiene que estar, bueno, hablo de periodismo y yo creo que puedo también hacerlo extensible, ¿no?, a todos los grados, no, sin dejarme ninguno. O sea, la universidad tiene que estar totalmente de cara a la empresa. O sea, es la única manera de que la formación que ofrece la universidad sea una formación realista. Y esto la universidad lo consigue a través de diferentes pues prácticas, ¿no? Pues por ejemplo, el tema de los estudiantes cuando acceden a una práctica en una empresa. Se llevan un valor muy grande. Se llevan una formación con un tutor profesional que les está transmitiendo una experiencia con un valor incalculable. Luego también a través de todo el contacto que tienen con profesorado asociado que viene de la empresa. Precisamente ese es el objetivo, ¿no? Contar con mujeres y hombres que están, que dedican su mayor dedicación profesional en una empresa, pero luego también invierten unas horas de docencia y les pueden trasladar al estudiantado cuál es la realidad, cuál es la necesidad de la sociedad, cuál es la necesidad empresarial. Al final nosotros lo que queremos es que cuando acabe un estudiante la universidad encuentre trabajo. Y eso lo que queremos, y eso se consigue a través de que sepa cuáles son las demandas reales de la sociedad. Y luego otro tipo de acciones que también ponen de cara a la universidad, a la empresa, son este tipo de iniciativas, ¿no? Como todas las colaboraciones que se puedan hacer con asociaciones, en este caso con la Asociación de la Prensa de la provincia de Alicante, con Hidracua, toda la formación que hacemos también y todas las colaboraciones que tenemos con el Diario Información, etcétera. Entonces yo creo que todo lo que surja, que tenga que aumente la relación entre la universidad y la empresa va a ser siempre positivo, porque va a ayudarnos a que el estudiantado esté mejor preparado cuando se abra su ventana del mundo laboral.
Y cuando ese futuro periodista se está formando y adquiriendo sus compromisos con el medio ambiente, preguntamos ahora a Amelia Navarro Arcas. Según tu experiencia, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del periodista ante los retos de desarrollo sostenible?
Bueno, yo creo en primer lugar que el periodismo implica un compromiso social. Hablamos de compromiso social ambiental de las empresas, pero yo creo que vuestra función es totalmente social, ¿no? Por la importancia que tiene el transmitir una información de manera rigurosa, de manera cierta, veraz, ¿no? Y el papel de divulgación y sensibilización a la ciudadanía en general. Yo creo que llegáis donde no se llega de otra manera, ¿no? Es importante especialmente cuando abordamos estos retos en desarrollo sostenible, tanto a nivel global como a nivel local, lo que tenemos en nuestros municipios, ¿no? Tanto desde el punto de vista ambiental como social. Y tenemos temas pues tan candentes, ¿no?, ahora mismo, pues como el cambio climático, el uso de las energías verdes, la escasez de los recursos, incluyendo el agua, la contaminación, la preservación de la biodiversidad, etcétera, ¿no? En el ámbito social, como no ahora con la crisis del COVID, por toda la importancia que tiene la salud, la igualdad de género, el tema de la educación, el trabajo, la pobreza, que también se está generando ahora a raíz de estas crisis y demás, ¿no? La sociedad, yo creo, está sensibilizada, que se preocupa por estos temas, pero que vuestra función precisamente es influir en esa sensibilización de la población, ¿no? Y creo que es una responsabilidad que quien se dedique a esto, quien escriba, quien hable de estos temas, se especialice y conozca los temas en profundidad, como decía antes Benito, ¿no? Ahora mismo tenemos mucho ruido, mucha gente participando, millones de personas en la conversación, ¿no?, metiendo ruido, y creo que vuestra función es aportar ese rigor y esa información de calidad. Bebiendo de las fuentes de las personas especializadas en las materias que haga falta, que también están en la conversación y son fiables, ¿no? Yo creo que hay que buscar sobre todo el tener el rigor para comunicar y evitar pues temas asociados al negacionismo y todos estos asuntos, ¿no? Y el poder conectar, yo creo que ahora también es lo que decía Tony antes, ¿no? El hacer el esfuerzo por conectar con la gente es muy importante, porque si no, bueno, pues tenemos el riesgo de que personas que a lo mejor no tienen ese conocimiento, no tienen esa especialización, pues estén hablando de temas de los que no controlan, ¿no? El reto también que tenéis es la rapidez, la inmediatez de todos los contenidos, las nuevas tendencias, que tenéis que estar al día de todo lo que vaya ocurriendo en el contexto este que hablábamos de los nuevos canales de comunicación, las redes sociales, etcétera, ¿no? Que son tan ágiles y a la vez, bueno, pues como decíamos, con mucho murmullo, ¿no? Y con demasiada información. Yo creo que también, bueno, pues esa función de concienciación pues es importante que se haga de una manera objetiva, sensata y teniendo en cuenta la trascendencia que tiene para la sociedad que se transmita bien esta contribución, no solo con los ODS, sino pues con todos los retos que tenemos en desarrollo sostenible.
Siguiendo con la experiencia, en este caso la del periodista Francisco José Benito, experto en agua y medio ambiente, entre otras disciplinas, le preguntamos, en innovación, ¿cómo puede el periodista contrastar la información y acceder a fuentes fiables cuando hay expertos que se contradicen porque la investigación es muy novedosa y falta información clara?
Pues complicado, complicado, porque no solo hay expertos que se contradicen, sino que hay expertos que te dicen una cosa y expertos que dicen totalmente la contraria y son del mismo, hablando de la universidad, del mismo departamento de la universidad. Y dices, coño, entonces es un poco... Antes primero quería comentarle a Antonio, las empresas tienen presiones y los periódicos y las radios son empresas y tienen presiones, ni te imaginas las presiones que tenemos. Pero volviendo a lo que me has comentado, pues eso es un poco la cosa, el tema es que tú hablas con unos, hablas con otros, unos te cuentan unas cosas, otros te cuentan otras y tienes que un poco ver, esto es la confianza. Yo, por ejemplo, en la universidad es clave y la universidad es independiente. Y más o menos pues es la fuente principal en el tema del agua que estamos hablando muchas veces. Hidracua, aquí está Amelia, ¿quién controla mejor el tema del agua en la ciudad de Alicante? ¿Quién sabe mejor dónde está X problema? Tal, pues hay que tener también en cuenta su conocimiento del tema. Pero luego es complicado porque yo, por ejemplo, hablo continuamente con mucha gente y te dicen cosas, algunas interesadas, otras no. Entonces, claro, la pregunta es, tú también tienes en la cabeza de decir, este que te está comentando una cosa, ¿te intenta engañar? ¿No te intenta engañar? ¿Tiene razón y tú eres un poco, porque igual te fías más de otra fuente, confías más en esta y te está diciendo una cosa a uno y no le crees más que al otro? Es complicado. Pero lo que pasa que también es cierto que hay cosas muy claras. Por ejemplo, hemos hablado del agua, que es uno de los problemas principales de la provincia de Alicante. Están pasando últimamente, no sé si estáis al día de lo que está pasando con los trasvases, que es demencial. Te dicen, no, es que tenemos que bajar el agua porque va a dejar de llover dentro de 50 años. ¿Quién sabe realmente si va a dejar de llover dentro de 50 años si no sabemos el tiempo que va a hacer mañana? Y esto te lo dice, mira, una persona en la que yo tengo una confianza tremenda, que es amigo y fuente, Jorge Olcina, el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Este es el tío más decente que me cruzó yo en el periodismo. Y es una persona que te dice una cosa y te la dice, pero él mismo te dice, oye, pero va a pasar esto, todos los modelos te lo dicen. Pero quién sabe, el clima mediterráneo es muy complicado. Entonces, claro, el tema de las fuentes es confianza y hablar con unos y con otros. Yo tengo gente en la que confiaba y que un día dijo, coño, te he cazado porque me has querido engañar y sin ningún motivo, porque yo no represento a ninguna empresa, yo intento informar que me equivocaré posiblemente muchas veces, lo mejor que pueda. Y de la independencia, mira, una cosa que me ha pasado en el periódico siempre, nunca me han dicho titula por aquí o titula por allá. Pero a veces dices, bueno, si esta X te dice una cosa, vamos a moderarle tú lo que te dice para no meter en un lío. También pues puede pasar. Pero ya te digo, el tema este es confianza y con mucho tiempo. Y luego, una cosa que te quería decir, Antonio, redes sociales es una cosa, y lo de los influencers también, claro, no tienen ningún tipo, lanzan una cosa sin saber, por ejemplo, la famosa demagogia de que aquí el agua la queremos para regar los campos de golf, cuando hay una ley que te dice que los campos de golf hay que regarla con agua residual depurada. Pues nada, de Villena para arriba, aquí el agua, yo qué sé, la queremos para hacer pisos y para construir campos de golf. Hay mucha demagogia también. Entonces tú tienes que jugar en un campo donde te vienen informaciones de todos los lados y tienes que tamizarlo todo y luego expresarlo. ¿Te puedes equivocar? Sí, pero es un riesgo. No sé si me he explicado bien, no lo sé.
Sí.
Volvemos a la formación del periodista medioambiental y preguntamos a Antonio Sánchez Aplana, quien abordará los retos actuales y futuros de la innovación en medio ambiente el próximo día 22 de abril. ¿Qué formación debe tener un periodista para no caer en la desinformación y mejorar la información sobre innovación medioambiental?
Os voy a dar a los que estáis estudiando una mala noticia, ¿vale? Por si no os habéis caído. La sociedad actual, la formación no acaba nunca. Antiguamente tú podías tener una carrera y esa carrera igual te jubilabas con ese conocimiento. La situación que nos encontramos actualmente en la sociedad, nunca nos acabamos de formar y de aprender. Eso es bueno, yo creo que avanza las sociedades. Y quiere decir que no os tenéis que conformar con aquello que vais a estudiar durante la carrera. Cada vez más las intersecciones entre los conocimientos de diferentes ámbitos de la ciencia, ámbitos del arte, ámbitos de la filosofía, son fundamentales. Ahora mismo, por ejemplo, los periodistas, conocer estrategias de visualización de datos o de tratamiento de datos es fundamental, ¿no? Y como otros ámbitos. Ayer estaba, por curiosidad, para que lo sepáis, en la reunión de una comisión de trabajo del Congreso Nacional de Medio Ambiente que se celebrará en junio. Y una de las cosas que va a hacer ese Congreso Nacional de Medio Ambiente, para que lo sepáis y estéis atentos, es un taller de TikTok para periodistas. ¿Vale? Nos podemos decir, oye, pero es que es verdad, es que al final si queremos comunicar a la gente joven, pues habrá que estar en el tema del TikTok, ¿vale? Y habrá que estar porque es donde está la gente. La gente ya no lee, curiosamente, prensa escrita o prensa online, ni siquiera redes sociales que podíamos ya empezar a decir que están un poco pasadas de moda para este tipo de gente, como TikTok, Twitter, LinkedIn, ya se van a temas de Instagram, TikTok y mañana saldrá TokTok, ¿vale? Entonces, oye, es una formación continua, saber dónde está nuestro público y luego lo siguiente, lo que he dicho al final, de conocer más allá de nuestra propia disciplina. Yo creo que Benita ha estado muy, muy acertado en que la labor de un periodista es muy difícil y tiene que saber cruzar todo este conocimiento.
Y luego, perdona, un inciso, Antonio, a lo que ibas. TikTok, pero también habrá que enseñarles a escribir burro con B. Es que claro, esto de los SMs, de los tal, claro, yo soy antiguito ya, pero coño, es que me encuentro yo gente cuando vienen de prácticas y dices, joder, ¿de dónde vienes tú? El otro día me comentaba el otro día una compañera que trabajaba en el periódico y ahora es profesora en un instituto, ¿qué me comentaba? Ah, sí, que en segundo de bachiller, para que te hagas una idea, y esto ya es otro debate, en segundo de bachiller hay alumnos que confunden meses con años. Yo me quedé helado, digo, madre mía, pues así estamos. El TikTok, claro que hay que entender en el TikTok, pero también decirles, oye, mira, Alicia, las cinco preguntas que tienes que hacer en una entradilla para centrar un poco, o que el titular tiene que tener el mismo sentido, no tiene que tener un sentido que lo explique, sino que el titular tiene que entenderse por sí mismo, a la que estamos hablando de periodismo, es que es tremendo lo que está pasando. Y esto tiene que pagar nuestras jubilaciones.
Bueno, queremos saber también, queremos hablar con Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, y que nos cuente el papel que tiene la asociación que preside y que desempeña en relación a la defensa y difusión de los enfoques medioambientales alicantinos.
Bueno, en primer lugar quería daros las gracias a todos los asistentes a esta píldora de lo que va a ser la primera jornada de periodismo y medio ambiente de la provincia de Alicante, que se celebrará el próximo 22 de abril en la UMH. Así que invito a todos los alumnos que nos estén escuchando a que se apunten, porque como veréis es un tema muy candente y que da mucho de sí. Darle las gracias, por supuesto, a Hidracua y a la universidad, especialmente a Alicia de Lara, que siempre está echando una mano a la asociación. Y la asociación, aparte de intentar buscar las ventajas para sus asociados, lo que está preocupada es por la formación de los futuros periodistas, como es esta jornada de medio ambiente que vamos a celebrar en la Universidad Miguel Hernández, y que este ha sido, digamos, es el preámbulo, el calentar los motores para esa jornada. Recordar también que este año tiene la cuarta edición del certamen Periodismo Ambiental, cuyo objetivo es promover y extender la cultura del medio ambiente en toda la provincia de Alicante. Buscamos que los periodistas pues divulguen los valores del medio ambiente, la cultura de la sostenibilidad, la importancia de paliar los efectos del cambio climático o establecer un modelo de reconstrucción verde tras esta crisis sanitaria y económica que padecemos en la actualidad. Las bases se pueden ver tanto en Hidracua como en la página web de nuestra asociación, periodistasalicante.es, y tiene un premio de 500 euros que no está nada mal. Así que invitamos a todos los alumnos a que puedan participar y ofrecemos la hoja del lunes para que puedan publicar los trabajos que pueden presentarse hasta el próximo 30 de octubre. Así que, sin más, os daros las gracias otra vez a los participantes y animar a todos los alumnos a que vengan a la jornada y también podrán conocer más de cerca a la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante.
Estamos convencidos que vais a querer seguir escuchando a este plantel de expertos el próximo día 22 a partir de las 9 de la mañana y hasta las 13 horas en el enlace que encontraréis en la plataforma de la asignatura de Periodismo Científico y Medioambiental de la UMH. Reiterar las palabras de Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, que acabáis de oír, recordándoos que sigue abierto el plazo para la presentación de candidaturas al cuarto certamen Periodismo Ambiental de la Provincia de Alicante, con un único premio de 500 euros, que cada candidato solo puede presentar un trabajo en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la provincia y que deberá haberse publicado en un medio de comunicación o cualquier otro soporte de difusión de contenidos desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el próximo 30 de octubre de 2021. Con este motivo, APA informa que pone a disposición de los estudiantes de periodismo y de otros profesionales su publicación Hoja del Lunes para que podáis publicar vuestros trabajos. Antes de despedirnos, solo nos queda deciros que el próximo día 5 de mayo, a las 19 horas, vuelven los miércoles formativos de APA con la sesión titulada Atrévete a ser profe. La docencia, una alternativa para periodistas, a cargo del periodista Ramón Enrique Cánovas. Te esperamos. Esto es todo. Hasta muy pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.